El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Buenas tardes y estamos en convocatoria a la unidad de clase, un programa de Ate Moreno Merlo en su tercera temporada.
Emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas por FM Moreno 90.1, tu estación de libertad.
¿Quiénes conducimos este programa?
Conducimos este programa Cristina Coronel, Susana Meinar, Luis Mancilla y en la operación técnica Martín Raffo.
Y en la condición de aire hoy, colaborando nuestra compañera Susana. Bueno, después vendrá acá los micrófonos. Y bueno, si estás en convocatoria a la unidad de clase, te contamos que ya en la mesa está incluida nuestra compañera María Inés de Ángelis.
Hola, buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Bueno, y también te decimos, bueno, si querés comunicarte con nosotros, hacelo al 0237, si estás fuera de Moreno, 466-6559.
O mensaje de texto al 15-61-54-03-59. La
gran movilización plantea profundizar la lucha. La gran jornada nacional de protesta convocada por la CTA y las organizaciones sociales, Federación Agraria, la FUA, Pueblos Originarios en Lucha, Camioneros y Delegados del Ferrocarril Sarmiento, desbordaron la Plaza de Mayo. Han dejado planteada la necesidad de la huelga general. Y de esta manera, la clase obrera volverá a colocarse en el centro del amplio movimiento nacional de protesta que se viene desarrollando contra las políticas kirchneristas. Política que oprime al pueblo y ahoga a las provincias y a las economías regionales al descargar la crisis sobre el conjunto de los trabajadores, afectando a la pequeña y mediana producción a través de la inflación, los recortes en temas sociales, imponiendo salarios y jubilaciones mínimas de hambre, trabajo en negro, sumado a la precarización y criminalización, cuanto más la represión abierta a los que resisten. Lamentablemente, no toca a los que más tienen, como las ganancias extraordinarias de los monopolios imperialistas intermediarios en el campo, la industria y el comercio exterior e interior, eximiéndolos de impuestos, como en el caso de las megaminerías, las transnacionales y las transacciones financieras y el juego. Por eso es necesario y urgente debatir los puntos del programa de la CTA junto a las organizaciones convocadas a esta jornada para dar la continuidad en el reclamo de una justa distribución de la riqueza, soberanía de nuestros bienes materiales, democracia participativa, reforma impositiva para que paguen más los que más tienen, gravamen a las rentas extraordinarias y nueva ley de entidades financieras, no al pago de la deuda externa, ilegal e ilegítima, el comercio exterior, soberanía del comercio exterior bajo el control popular, defensa y promoción de la salud y la educación pública. Y en esto proponemos debatir sobre todo un modelo productivo que reemplace a este modelo extractivo agroexportador y concentrador que favorece el monocultivo sojero, expoliador, colonial, que conspira contra el bienestar de nuestro pueblo frente a la sordera y la soberanía del gobierno en atender nuestras justas reivindicaciones desde la cultura de los trabajadores de Argentina. Hacemos un llamamiento a los trabajadores desocupados a sumarse por un plan de lucha por trabajo para todos y el aumento en las cooperativas Argentina Trabaja. La evidencia de una carestía en los precios de los productos que consumimos los trabajadores diariamente es imposible negar, aunque desde el gobierno nos digan que con 6 pesos por día se puede vivir y no ser pobre. Creo necesario señalar que aunque la presidenta Cristina Kirchner quiera negar la pobreza, hoy llega al 37,4% según datos presentados por la Comisión Técnica de los Trabajadores de INDEC. El viernes 5 de octubre, la Junta Interna de ATE-INDEC presentó un documento elaborado por la Comisión Técnica de esa Junta en una conferencia de prensa donde se dio a conocer el informe sobre estas cifras. Cynthia Pox es directora de la Encuesta Permanente de Hogares, dio estas cifras. Además, la comprobación de una inflación que se come los ingresos que hacemos todos los días en los supermercados. Nadie puede engañarnos con mediciones truchas de Guillermo Moreno. Por otro lado, el parate económico en la construcción, en las obras de construcción, repercute en las changas o trabajos ocasionales, más la crisis en la industria automotriz, que lo reconoció la propia UON, el Sindicato de los Metalúrgicos, dejó, escuchen bien, 8.300 trabajadores despedidos y otros tantos suspendidos. Esto ha provocado una gran preocupación en los barrios obreros y se plantea la incertidumbre para cientos de jóvenes que no consiguen trabajo y son expulsados del sistema educativo, quedando a merced de las mafias narcos y el gatillo fácil, de las que son las principales víctimas. Son los mismos los que el gobierno les pide responsabilidad para votar a los 16 años, pero no se ocupa de ellos. Además, el gobierno provincial ha vaciado todos los programas sociales, sobre todo los dirigidos a la juventud. Por su parte, Scioli repite un latiguillo desde hace años, asegurando que hay 900.000 jóvenes que no trabajan ni estudian. Pero él es el responsable del vaciamiento del Ministerio de Desarrollo Humano. Yo me pregunto, ¿humano? ¿De quién es humano? El único programa limitado a unos pocos para adolescentes y jóvenes es el Envión. No paga las becas desde hace ya aproximadamente 5 meses. Y cerró el proyecto adolescente hace años y miles de jóvenes fueron abandonados por el Estado. Por otra parte, el ajuste en la educación está provocando una rebelión de los trabajadores estatales. Sumado al vaciamiento de los programas educativos con tomas de colegios por parte de los estudiantes. Ante esto, creemos que es la hora de hacer una amplia convocatoria a la unidad de clase, a la unidad del campo popular, para enfrentar juntos el ajuste kirchnerista. Llamamos a las organizaciones desocupados, a las organizaciones sociales y piqueteras, que son las que trabajan día a día en los barrios y padecen esta realidad. Convocamos a confluir en un gran frente de lucha para enfrentar la miseria, la desocupación creciente y preparar acciones de lucha unitaria para que nadie cobre por debajo del salario mínimo que hoy es de 2.670 pesos. Me refiero a los de Argentina Trabaja. Por todas estas nuestras reivindicaciones, los trabajadores estatales de la provincia paramos el 24 de este mes con movilización a la Casa de la Provincia y al Congreso Nacional contra la presentación de la ley de las ART.
Las huellas digitales, los dibujos animados, las jeringas descartables, la virome, la transfusión sanguínea, el 6 a 0 a Perú y muchas otras cosas más. La argentinidad al palo, la argentinidad al palo, gigantes como el obelisco, campeones de fútbol, boxeo y coqueía, Locati, Barreda, Monzón y Cordera también matan por amor. Tano, gallego, judío, criollo, polacos, indios, negros, cabecitas, pero con pedigrí francés. No somos de un lugar, santo y profano a la vez, mistura de alta combustión. Y en franca pasión, hoy nos espera el mundo entero. No es para menos la coronación. Brota el encanto del suelo argentino.
Bueno, seguimos en convocatoria a la unidad de clase y te decimos que si estás escuchando, llamanos al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. Bueno, había, a ver qué tenemos para decir, ¿no? De la editorial, los comentarios.
Sí, bueno, realmente es evidente que, bueno, que los tiempos políticos están acelerando bastante, ¿no? Porque más la seguidilla, digamos, de manifestaciones que hemos tenido en las últimas semanas, ¿no? Primero, una de las más resonantes fue la movilización de la clase media contra el modelo, ¿no? Luego Luego tuvimos el gran parazo de los trabajadores, el paro nacional de la CTA, donde se confluyó con un sector de la CGT de camioneros. Fue muy importante ese paro porque ahí se plasmó la necesidad de una unidad de acción en la lucha, ¿no? O sea, contra la profundización del ajuste. Y bueno, también fue importante, digamos, la movida que, aunque tenemos diferencias, pero es bueno reconocerlo también, que fue muy importante la movilización de Gendarmería y Prefectura, ¿no? Por, por sus reivindicaciones del sector, ¿no? Reivindicaciones salariales. Y así están las cosas en este país, se están acelerando los tiempos y hay que prepararse desde los lugares de trabajo, desde los sindicatos, de las organizaciones sociales, para profundizar la lucha, ¿no? Porque a todas costas nos quieren imponer un ajuste producto de la crisis y bueno, es hora que la crisis la terminen, que la pagan realmente los que la generaron, ¿no?
Y Marines.
Sí, yo quería hacer un breve comentario. Hoy precisamente hay una tremenda movilización en Capital. Se ha cortado la avenida Castillo, parte de la General Paz, el acceso a Capital. Son los ocupantes, o mejor dicho, son los vecinos. Son vecinos, ciudadanos argentinos que residen en la Villa 31 y 31 bis, porque el gobierno de la ciudad ha hecho oídos sordos a una ley del año 2009 que obliga a urbanizar todo ese predio, que es muy importante, y a sentar las bases para que, bueno, estos ciudadanos puedan contar con servicio de agua, de urbanización, de teléfono, de gas, de agua potable, etcétera, y terminar viviendo en las condiciones que viven actualmente, y el gobierno de Macri sistemáticamente se ha negado. Así que hoy ha habido, además está decir, ya está la Policía Federal y la Gendarmería en el lugar, ¿no? Bueno, esto como dato ilustrativo.
Las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo, de la justicia social y de la liberación nacional.
Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual.
La musiquita nos indica que nos estamos yendo al bloque sindical y tenés una noticia para darnos.
Sí, bueno, el próximo miércoles, 24, si no me equivoco es miércoles, ¿no? 24 de octubre, la semana que viene, vuelve a parar la CTA, digamos, en el marco de las acciones que se han planteado, el plan de lucha que se ha planteado, digamos, a partir del gran paro nacional que tuvimos hace poco. Va a haber un paro, digamos, en la provincia de Buenos Aires que convoca a la CTA, a todos los sectores estatales.
Sí, entonces el paro de ATE Provincia es, el ATE Provincial es el miércoles 24, con movilización a la Casa de la Provincia de Buenos Aires y luego se irá al Congreso Nacional en contra de la nueva ley del accidente de trabajo, la RT. ¿Así es? Sí.
Correcto.
Bueno, tenés una noticia, María.
Sí, tenemos acá una noticia no muy agradable. Graves incidentes en Jujuy con 80 heridos. Al menos 80 personas sufrieron heridas y otras 70 fueron detenidas durante una brutal represión policial que se registró ayer en la capital jujeña, cuando vecinos de un barrio se resistieron a la instalación de una planta transformadora de energía. El episodio ocurrió en el barrio Islas Malvinas, cuando los vecinos se resistieron a la instalación de un cableado subterráneo de la planta transformadora de energía EGESA. Los vecinos arrojaron piedras y otros elementos contundentes contra la policía, que reprimió la agresión con balas de goma y gases lacrimógenos. durante varios minutos. El barrio fue una verdadera batalla campal, dado que los vecinos intentaron impedir que comenzaran las obras, mientras la policía reprimía y los operarios de la empresa quedaron en medio de los incidentes. Los vecinos denunciaron además que luego fueron cortadas la luz, los teléfonos fijos y hasta hubo inconvenientes para comunicarse a través de la telefonía celular. A este lugar llegó la dirigente de la organización barrial, Tupac Amaru, Milagro Sala, quien había intentado mediar entre los vecinos y la policía, pero que no pudo lograr su cometido. Tras una denuncia realizada por los operarios, llegó también personal de la Policía de Infantería y el GEOP, lo que desató el enfrentamiento. Los habitantes del barrio Islas Malvinas pedían desde hace años la presencia de las autoridades responsables de la planta que ubicada en esa zona, dado que argumentan que este tipo de instalaciones genera enfermedades como el cáncer. La intención de los vecinos era que la planta fuese sacada del lugar, pero los responsables de la misma no solo se mostraron a favor de permanecer, sino de ampliar aún más las instalaciones y hacer un tendido de cables de alta tensión subterránea. En tanto, la Red Nacional de Barrios Irradiados de la Argentina, a través de un comunicado, repudia enérgicamente la brutal represión que sufren los vecinos del barrio Malvinas, quienes resisten la ampliación de obras de la planta transformadora de energía que ya ha causado numerosos enfermos y muertos de distintos tipos de cáncer.
Bueno, un poco para terminar de cerrar la información que acabamos de dar, luego del análisis político y gremial sobre el momento actual y la jornada del paro y movilización del pasado 10 de octubre, se definió marchar el próximo 24 de octubre a la Casa de la Provincia por el ajuste impuesto en el presupuesto bonaerense. Y bueno, ese mismo día, bajo la convocatoria de la CTA Nacional, se concentrará en el Congreso de la Nación para defender la ley de los compañeros diputados por la problemática de las ART.
Tenemos otra, la causa Mariano Ferreira. Se realizará una marcha al cumplirse 2 años de la muerte de Mariano Ferreira. El próximo sábado se recordará el segundo aniversario del asesinato del militante en Capital Federal. Partirán desde Plaza de Mayo, desde la Plaza de los Dos Congresos hasta Plaza de Mayo, mientras que en Tucumán se concentrarán en una plaza, en la Plaza Urquiza, para marchar después hasta el principal paseo capitalino. Agrupaciones políticas y gremiales y sociales marcharán el próximo sábado 20 de octubre desde Plaza de los Dos Congresos hasta Plaza de Mayo con motivo del segundo aniversario del asesinato del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira, ocurrido en un enfrentamiento entre trabajadores ferroviarios. Convocados a movilizarnos para reclamar justicia por Mariano y Perpetua a Pedraza y el desmantelamiento de las patotas sindicales y empresariales, afirman a través de un comunicado los firmantes del PO y nuevos más PTS, MST, PCR, Libres del Sur, Liga Socialista, FUBA, Barrios de Pie y Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Centros de Abogados por los Derechos Humanos, Agrupaciones por el Esclarecimiento de las Masacres del Impune de la AMIA y diversos centros de estudiantes y de entidades gremiales. Y esto está convocado entonces para el sábado 20. La convocatoria es a la Plaza de los Dos Congresos y de allí se partirá en una gran marcha hacia Plaza de Mayo. Y tenemos la última información, que es estatales de ATE y CTA de la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte realizaron una asamblea pública en Puerto Madero y bloquearon el acceso a Garay para protestar contra la continuidad de la instalación del polo audiovisual en la isla de Marchi, en contra de un millonario negocio inmobiliario. Bajo la consigna "La isla de Marchi no se vende, se defiende, de nosotros depende", una docena de gremios enrolados en la CGT y la CTA marcharon y realizaron una asamblea abierta para rechazar la instalación del polo audiovisual en la isla de Marchi. Y de la asamblea participaron más de 3.000 trabajadores que están trabajando allí en la isla de Marchi.
grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional.
Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Lobo suelto.
Señoras y señores,
con ustedes.
Del Goyete.
Va a tener que de vuelta, porque tienen que decir el lobo claro. Suelto. Me están.
Señoras y señores,
con ustedes.
Del Goyete.
El lobo suelto.
Ahí está.
¡Vamos!
Lobo suelto. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Construyendo comunicación, seguimos multiplicando voces.
Seguimos multiplicando voces.
FM Moreno te invita el sábado 20 de octubre a partir de las 11:30 a la inauguración de la nueva Casa de la Radio.
Una idea, cuatro artistas plásticos, cuatro murales. Música en vivo y otros artistas.
Habrá bufete económico.
Recordá, sábado 20 de octubre a las 11:30 en Irigoyen 77 Moreno.
Es gratis.
Porque la palabra y la acción construyen.
Seguimos multiplicando voces.
Seguimos multiplicando voces.
Seguimos multiplicando voces.
Seguimos multiplicando voces.
Un día distinto empieza con otra mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
Cuarto encuentro de teatro callejero en Moreno. Independiente. Autogestivo.
Octubre callejero 4.
Moreno Centro, Viejo Hospital, La Perlita, Mi Barrio y Reja Grande.
Del 24 al 28 de octubre.
Porque hay mucho para decir.
Y queremos decirlo en la calle.
Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde.
Organizan
Tercer Cordón Teatro,
Meta Negra y Semifusa,
Para el Cachetazo,
La Pororoca.
Toda la programación en Facebook. Actividades para toda la familia.
Va a estar bueno.
Te esperamos.
Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria.
Revista Sudestada. Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno. Irigoyen 77. De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada.
Estás escuchando Convocatoria.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravo.
Esta musiquita nos indica que estamos en el bloque de nuestra compañera María Inés de Ángelis, su columna. Hoy, ¿de qué nos vas a hablar, María Inés? ¿Cómo estás?
Bueno, buenas noches, queridos amigos. Bueno, vamos a continuar hablando de la política represiva, pero esta vez a nivel continental, y vamos a tratar de hacer algunas apreciaciones acerca de qué nos depara el futuro.
¿Qué nos depara, María Inés? Yo ya tengo miedo.
Sí, la verdad que se avecinan tiempos bastante difíciles. Bueno, la semana pasada nosotros hicimos algunas reflexiones acerca de la conferencia de ministros de defensa que sesionó en Punta del Este, Uruguay. Sí. Y ahí, bueno, comentamos las presiones ejercidas por el Pentágono, para lograr a toda costa que las Fuerzas Armadas de toda la región actúen en conflictos internos. Uh-huh. Hoy vamos a continuar con este tema y sí. Vamos a comentar...
Qué temita, ¿eh?
Sí. Un artículo está escrito también por el periodista Horacio Berbisky, que es el autor de los otros temas anteriores, que fue publicado el lunes 15 de octubre de este año en el diario Página 12. Se titula "Seguro que no, el Pentágono fracturó la Conferencia Americana de Defensa". Como vemos, las presiones continúan de una manera cada vez más intensa.
Sí, entonces, ¿qué quiere el Pentágono ahora, presionando esta vez la Conferencia de Ministros de Defensa?
Es simple. Se trata de la nueva política de defensa que está impulsando Estados Unidos, tratando por todos los medios de lograr que las Fuerzas Armadas de cada país actúen en seguridad interior. En este caso, el Pentágono se negó a discutir sobre el tema de las Malvinas y la militarización del Atlántico Sur e insistió en el empleo de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interior. Esto fracturó la Conferencia de Punta del Este, que sesionó durante la semana pasada. Ajá. Los desacuerdos fueron tan marcados que ni siquiera se logró un dictamen homogéneo en cuanto al rol que le cabe a la JIT. La JIT es la Junta Interamericana de Defensa. Estados Unidos habría propuesto que esta JIT pasara a ser la Secretaría Ejecutiva y la memoria institucional de la conferencia. El papel de la JIT, o sea, de esta Junta Interamericana de Defensa, se postergó para ser tratada en la próxima conferencia de la OEA. Yo quería aclarar que estas conferencias tienen un valor internacional importante porque allí están representados los sectores más poderosos, no solamente a nivel político, sino fundamentalmente a nivel económico. Sí. Y en estas conferencias es donde se dirimen, vamos a decir, los negocios de todo el capital financiero mundial. O sea, que este tema no es menor.
Y no. ¿Y para ellos?
Sin duda que no.
Y aunque parezca redundante de mi parte, ¿por qué Estados Unidos se opuso a que se tratara el tema Malvinas en la conferencia, Marinés?
Bueno, esto nos tenemos que remontar a la guerra, ¿no? En 1982, Estados Unidos fue un aliado decisivo del Reino Unido cuando le suministró bases, apoyo logístico, inteligencia y misiles de última generación. Ese apoyo trajo a su vez como consecuencia que se dejara sin efecto el llamado TIAR, era el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Según ese tratado, Estados Unidos debería haber apoyado a la Argentina ante un ataque de un país extraño al hemisferio, como sucedió con Malvinas. Sin embargo, Estados Unidos, como sabemos, ya tenemos experiencia en esto, priorizó en todo momento su relación con Inglaterra y el resultado fue este. Obviamente nuestra pérdida, ¿no? En la conferencia de ministros, Arturo Policelli, que es el ministro de Defensa argentino, pidió a los países asistentes que declarasen su preocupación por la creciente militarización del Atlántico Sur y por la realización de ejercicios militares en Malvinas. Uh-huh. Solicitó el respaldo de la conferencia a los legítimos derechos de la República Argentina en su lucha por la soberanía sobre el archipiélago, de acuerdo con lo expresado por la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que se expidió en diciembre del 2011. Apoyaron la declaración Bolivia, Brasil, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. La posición de Estados Unidos produjo una suerte de ruptura en la conferencia porque Chile, Colombia y México se pronunciaron a favor de la soberanía argentina, pero se abstuvieron de referirse a la creciente militarización en la región. Sabemos que las bases de Estados Unidos son cada vez más prolíficas en todo el sur, ¿no? Uh-huh. Acá en Argentina tenemos bases, por ejemplo, en Chaco, se están instalando, bueno, en México, de una forma alarmante, ¿no?
Y concretamente, ¿qué propuso Estados Unidos en esta conferencia?
Bueno, Estados Unidos y Canadá se negaron lisa y llanamente a tratar el tema, sosteniendo que no le correspondía ese foro, es decir, según ellos, la Conferencia de Ministros de Defensa Latinoamericana no debe expedirse ni sobre Malvinas ni sobre el problema de la militarización en la región. Uh-huh. Esta posición tiene razones más que claras. Estados Unidos sigue privilegiando la alianza estratégica con Inglaterra. Canadá fue aún más lejos. Esa ex colonia británica que aún reconoce como su soberana a la reina Isabel se refirió al territorio de nuestras Malvinas como la Falkland Island y sentó que lo considera un tema bilateral, solamente puede ser resuelto por los habitantes de las islas, que tienen el derecho de determinar su propio futuro. Esto lo dijo expresamente el ministro de Defensa de Canadá. Como síntesis, la conferencia determinó que el tema Malvinas sea tratado en la OEA. Bueno, nosotros nos eximimos de hacer comentarios, conociendo, como sabemos, cómo se resuelven las cuestiones en el seno de la OEA y a quiénes y quiénes son las que la digitan.
Sí.
Y bueno, la semana pasada nosotros habíamos hablado de un señor llamado Panetta, León Panetta, que es jefe del Pentágono y participó de esta conferencia. ¿Qué propuso en materia de seguridad para la región? Aunque ya me imagino la respuesta, ¿no?
Bueno, este Panetta planteó que es difícil distinguir entre amenazas transnacionales y la paz y seguridad interior. Dijo que el empleo de fuerzas militares para mantener el orden interno no puede ser una solución de largo plazo, aclarando que su país apoyará a quienes apliquen esta solución, es decir, la intervención armada, dice llanamente, ¿no? Aclaró, sin embargo, que dicha intervención deberá realizarse con respeto a los derechos humanos. Como vimos, lo que en realidad hizo fue apurar a las delegaciones latinoamericanas para que se expidan lo más pronto posible, admitiendo la intervención militar yanqui.
Ajá, y quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se despidió Guatemala? Me parece importante señalar la posición guatemaltesca, porque hace unos pocos días se produjo allí un hecho de mucha violencia, donde las Fuerzas Armadas se dedicaron a matar a 8 campesinos y a desaparecer a otros tantos ante las protestas por la elevada de las tarifas de luz y reclamando una reforma constitucional para preservar sus derechos.
Bueno,
¿Qué dijo Guatemala?
Bueno, Guatemala votó junto al Pentágono en esta conferencia por la intervención de las fuerzas militares norteamericanas en la región. Esto es un dato no menor. Para advertir acerca de la escalada violenta que tienen en estos momentos la política represiva de la región, es importante describir lo que sucedió en Guatemala, como vos lo habías mencionado, ¿no? El gobierno del general Otto Pérez Molina está impulsando una reforma constitucional. Los pueblos originarios, y los campesinos reclamaban la incorporación de un capítulo que contemplara sus derechos. Los campesinos formaron un piquete que cortó la ruta panamericana que conduce a México. Los militares entonces fueron enviados para asegurar el derecho a la libre circulación de personas y bienes. Ante la represión desatada, 9 militares fueron detenidos, entre ellos el coronel Juan Chiroy Sal, subjefe del Escuadrón de Seguridad Ciudadana del Ejército. Este personaje, al mando de 80 hombres con armas de guerra, desoyó la recomendación de las Fuerzas Especiales Policiales, la FEP, de no acercarse al área de concentración. Aunque al principio el gobierno dijo que las fuerzas que actuaron no estaban armadas, la realidad demostró exactamente lo contrario.
¿Y en qué región de Guatemala se produjeron estos hechos? ¿Y nos podrías dar más detalles, Marinés?
Bueno, no le contestes todavía porque vamos a un temita musical y volvemos.
Con todo gusto, hasta luego entonces.
Quitar un pañuelo a la tropa solar del manifiesto marxista y la historia del hambre. fácil es suspirar ante el gesto del hombre que cumple un deber y regalarle ropitas a la pobrecita hija del chofer. Qué fácil de enmascarar, sale la oportunidad. Qué fácil es engañar al que no sabe leer. Cuántos colores, cuántas facetas tiene el pequeño burgués. Qué fácil es trascender con fama de original, pero se sabe que entre los ciegos el tuerto suele mandar. Qué fácil de apuntalar, sale la vieja moral, que se disfraza de barricada de los que nunca tuvieron nada. Qué bien prepara su máscara el pequeño mesa repleta, cualquiera decide aplaudir. La caravana en harapos de todos los pobres, desde un mantel importado y de un vino añejado se lucha muy bien, desde una casa gigante y un auto elegante se sufre también. En un amable festín se suele ver combatir. Si fácil es abusar, más fácil es condenar y hacer papeles para la historia para que te haga un lugar. Qué fácil es protestar por la bomba que cayó a mil kilómetros del ropero y del refrigerador. Qué fácil es escribir algo que invite a la acción contra tiranos, contra asesinos, contra la cruz o el poder divino, siempre al alcance de la vidriera y el comedor.
Ha pasado el tiempo y han cambiado muchas cosas. Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. Ayer estuve muerto y hoy vivo. Miren, miren,
guayo, hasta el camino. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Súmate.
Estamos en la columna de María Inés, que hoy nos trajo un interesante tema, que como es estas cursos o seminarios que vienen haciendo hay toda una propuesta desde Estados Unidos para que puedan intervenir en casos de convulsiones sociales internas de un país, las Fuerzas Armadas. Y hablamos de Guatemala y realmente me pone la piel de gallina sobre esto, ¿no? Sí, lo que sucedió la semana pasada, donde han masacrado una cantidad de personas solo por reclamar por el aumento de tarifas en la luz y por reclamar sus derechos, ¿no? Y realmente es de terror lo que está pasando.
Sí, muy preocupante. Sí, yo le había preguntado a María Inés si nos podía decir exactamente ¿En qué región de Guatemala ocurrió este hecho de represión a los pobladores?
Sí, cómo no. Esto sucedió en el departamento de Totonicapán, que está al sudeste de Guatemala. En un principio el número de personas fallecidas era 6, pero luego el domingo pasado aumentó a 8, producto de estos enfrentamientos entre militares y campesinos. Quiero aclarar que estos campesinos son parte de varias etnias y tienen relaciones muy estrechas con el movimiento zapatista.
Uh-huh. De México.
Claro. Sí. O sea, lo importante que hay que destacar acá es que esta represión se desató no en cualquier pueblo, sino en pueblos que se están organizando.
Claro.
Y estos 8 fallecidos, vamos a decir, dos de ellos,
¿no?
asesinados. Sí, realmente. Se elevaron a 8 luego de que 2 de ellos estaban hospitalizados en un delicado estado de salud.
Sí.
O sea que la represión fue tremenda, ¿no?
¿Y cómo empezó semejante represión?
Bueno, estos hechos comenzaron el jueves pasado, cuando cientos de trabajadores agrícolas bloquearon la carretera interamericana en el kilómetro 170 de esta zona de Totonicapán, ya dijimos, en el sudeste de Guatemala.
Uh-huh.
Esta movilización se había producido en rechazo al aumento del precio de la energía eléctrica y a la propuesta de reformas constitucionales del Ejecutivo. O sea, el Ejecutivo está proponiendo una serie de reformas,
sí,
y este movimiento de campesinos y trata de lograr precisamente lo contrario, ¿no?
Claro.
Una de las reformas que intenta imponer el Ejecutivo es alargamiento a 5 años de la carrera magisterial. Esta investigación fue iniciada, o sea, la investigación, digamos, que se produce a raíz de esta represión,
masacre,
de esta masacre, fue iniciada en el Ministerio de Defensa y determinó que 7 efectivos accionaron sus armas con disparos al aire para dispersar a numerosos manifestantes. Sin embargo, los campesinos niegan que las detonaciones de los soldados fueran al aire y de hecho se encontraron un montón de cápsulas y de balas servidas, ¿no es cierto?
Sí.
Ellos nos comenzaron a disparar. Hay personas que presentan impactos de bala en las piernas y se quedaron ahí tirados en el suelo.
Mm.
Indicó a medios locales Rigoberto Caxac, uno de los líderes agrícolas de este movimiento, ¿no?
Uh-huh.
¿Y qué exigen los representantes legales de los campesinos? ¿Y qué respuesta han dado, desde el gobierno?
Obviamente las organizaciones campesinas han repudiado esta verdadera masacre. En ese sentido, la representante legal de este grupo de trabajadores, Carmen Tacam, sostuvo, y esto lo dijo literalmente, La población repudia y lamenta que ya son 8 las víctimas mortales que dejó el ataque. Takam, Carmen Takam, exigió al Ministerio Público hacer el trabajo correspondiente y evitar que se manipulen las informaciones. Hasta el momento, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, que es el organismo de Guatemala,
sí,
continúa sin revelar el informe forense practicado a las víctimas. Y esto, digamos, off the record, se sabe que es debido a que el informe forense dejaría, sí, aclarado que se han utilizado no solamente balas de guerra, o sea, armas de guerra, sí, armas, sí, sino que muchas de ellas están expresamente prohibidas. Hay todo un rumor, sí, de que se han utilizado armas, vamos a decir, prohibidas,
sí,
por las fuerzas represivas. El director de este instituto, sí, Jorge Cabrera,
sí,
solo reveló que los cuerpos sí cuentan o tienen o presentan algunos impactos de bala, aunque según dijo se desconoce el tipo de munición que causó la defunción de las víctimas, cosa absolutamente absurda, sí, e imposible de poder creer. O sea, yo no puedo creer que el instituto de, ¿cómo se llama?, Instituto Nacional de Ciencias Forenses,
sí,
que el director no pueda determinar qué, no, tipo de bala presenta un cuerpo que ha sido asesinado en plena batalla campal, como el caso, ¿no es cierto? O sea, realmente la mendacidad con la que actúan,
la complicidad,
y
¿no?,
la complicidad del poder es realmente espantosa. Sí. Esto en el marco de, como habíamos dicho, todas estas conferencias. No en vano, Guatemala se expide en contra de los derechos de la Argentina, se expide en contra de la militarización de la zona. O sea, están a favor de todo esto, ¿no? Sí.
¿Y qué dicen los foros internacionales, ya que hablamos de la conferencia de ministros de defensa realizada en Punta del Este?
Bueno, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala, la sigla es OACNUT, condenó los decesos y los heridos, o sea, hicieron toda, sí, una declaración muy
formal.
Muy formal, muy bonita, causados por la pugna, y esto, o sea, ¿cuál es el origen de todo esto? La pugna entre soldados y campesinos el pasado 4 de octubre.
Claro.
O sea, es decir, este
como
antecedente,
como si fueran enfrentamientos.
Este hecho tiene su antecedente en los hechos del 4 de octubre. Asimismo, bueno, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas llamó a las entidades estatales responsables a desarrollar las indagaciones pertinentes de manera pronta y efectiva para lograr el esclarecimiento de los hechos y así juzgar y sancionar a los responsables. Todo esto en el marco de declaraciones muy bonitas, pero la realidad es que los pasos concretos políticos no se están dando con, por lo menos con la celeridad con que debieran, ¿no?
La verdad que sí.
Bueno, no deja de llamar la atención que estos atropellos se produzcan casualmente cuando el Pentágono está presionando en la región. Esta masacre realmente se parece mucho a una verdadera presión internacional.
Sin duda alguna que lo es. Y creo que este es un momento en que todos los pueblos latinoamericanos nos unamos para protegernos y para poder proteger nuestra región. Solo a partir de una verdadera política de seguridad popular podemos estar a salvo. El ejemplo de los campesinos guatemaltecos es muy clara acerca de qué nos espera en manos de personajes y conferencias como estos.
Sí, realmente. La verdad que es para preocuparse y ocuparse,
y además,
organizarnos.
Yo quería resaltar, en el medio de este contexto, no en vano se ha producido la represión de Jujuy, que ya le hicimos,
sí,
una breve, sí, referencia.
Sí,
no,
sí,
en vano está la movilización de los habitantes de la Villa 31, reclamando, sí, nada, sí, más que por tener condiciones de urbanización elementales en pleno siglo XXI y reclamando
los derechos esenciales.
No, pero no solo eso, que ya están plasmados en leyes. O sea, hay una ley del año 2009 que el gobierno de Macri sistemáticamente se niega a aplicar, ¿no?
Bueno, nos estamos yendo a la tanda. Muchísimas
yendo,
gracias,
no,
María Inés. Y
gracias,
bueno,
a todos ustedes.
Hasta el jueves que viene, María,
bueno,
Inés, porque si no está. Vamos a la tanda. Gracias.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
Convocatoria.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
Sembraré las palabras.
Y seguimos en convocatoria a la unidad de clase. Y si nos estás escuchando, comunícate con nosotros al 466-6559
o mensaje de texto al 15-61-54-0359
o micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Y hablando de comunicación, Hoy estoy mal de la garganta, como vieron, como escucharon los oyentes, les pedimos disculpas. Llamó Tati del barrio Aurora y nos dice que está muy bueno el programa. Marta y Carmen del barrio El Cañón también nos manda saludos y dice que está muy bueno el programa. Y también teníamos otro mensaje.
Sí, desde Casasco nos mandó un mensaje la señora Karina, sí, del barrio Casasco, preguntándonos qué es lo que pasó en ANSES esta mañana.
Sí, ¿y qué pasó entonces?
Sí, buenas noches. Me comuniqué con Pablo de ANSES, sí, Pablo, compañero delegado de ATE, y nos comenta que como no hubo sistema, los jefes se fueron y dejaron a las personas que van a hacer sus trámites con los trabajadores y trabajadoras y exigiéndoles a estas personas que se realicen los trámites, y resultaba imposible. Entonces, como hubo, digamos, demasiada demanda y reclamo de las personas hacia los trabajadores y tenían la custodia de la Policía Federal, que no fue tal, tuvieron que llamar a los medios e informar esta irregularidad, porque en realidad los jefes no se tendrían que haber ido y ni dejar las personas adentro de ANSES, ¿no?
Ajá. Bueno, entonces por la caída del sistema no se pudo atender con la urgencia que la gente necesitaba y se armó un conflicto. Y bueno, y según nuestro compañero Pablo, que trabaja allí en ANSES, es que bueno, creo que era un momento para que los jefes den la cara y expliquen qué es lo que estaba pasando. No fue así y bueno, la gente se ofuscó. Esperemos que mañana se los pueda atender en forma correcta a todos los que fueron hoy a hacer los trámites y que bueno, que esto sirva también para que las condiciones laborales de los trabajadores de ANSES vaya mejorando, porque eso es lo que están reclamando también, entre otras cosas, los compañeros de ANSES. Sí, y tenemos un pedido de ayuda, dice, un pedido a la solidaridad. Maru y Matías, anoche se les quemó la casa, ellos tienen dos niños, y un nene de 2 años y un bebé, dice, y se quedaron sin nada, necesitan de nuestra ayuda. Puedes acercar lo que puedas a la panadería El Ayelén en Rubén Darío, esquina Argentinidad. Bueno, o si no, te podés comunicar con Mari o Matías al 15 68 54 74 47 o con Vero al 15 64 75 99 30. Bueno, entonces hacemos un pedido a los oyentes, que Maru y Matías están necesitando de nosotros y que le podamos ayudar con algo, ¿no? Alguna ropa para bebés o alimentos para alcanzarles. Llamando a estos teléfonos, repetimos, 15 68 54 74 47. Gracias. Sí, ¿con qué venimos ahora?
Veníamos
con nuestros invitados en piso.
Tenemos a un compañero municipal, Roque Acosta, le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Roque?
Muy buenas noches a la audiencia, muy buenas noches al piso.
Bueno, y que estamos esperando a Marcela también, ¿no?
Marcela López.
Y de paso le agradecemos la musicalización de nuestro compañero Roque Acosta, que acá presente, que hemos escuchado varios temas y no dijimos los nombres. ¿Vos te acordás, Mancilla, los nombres?
Sí, escuchamos el primer tema, La Argentina del Palo, por Besuit Bergarabat. Uh-huh. Después escuchamos a Silvio Rodríguez con su canción En Harapos.
Ah, muy buena. Bueno, gracias. Acá en persona le estamos diciendo que le agradecemos que nuestro compañero Roque acá nos ha musicalizado. ¿Cómo estás, Roque?
Y yo bien, pero los compañeros municipales, digamos, las están pasando bastante mal, digamos.
Sí. ¿Y en qué sentido decís? Bueno, porque están reclamando, ¿no es cierto?
Sí, estamos reclamando. Llegó el ajuste que estaba en Nación y en provincia, llegó al municipio de Moreno y a todos los municipios.
Ajá.
Digamos, acá con el tema de se le cortaron se les está cortando de a poco los operativos, las horas extras, se les está cortando a los compañeros, uh-huh. La falta de insumo en todos los ámbitos municipales, falta de ropa en la salita, falta de medicamento, guantes,
Sí. Y los elementos y para trabajar, ¿no?
Sí, elementos esenciales para poder llevar a cabo su trabajo, ¿no?
Sí.
Sí. Y los recortes, como dijimos, bueno, empezaron desde recortar horas extras y también los operativos, que mal se llevaban un pesito más a la casa los compañeros. Y ahora, ¿qué piensan hacer?
Y nosotros con esto estamos...
Digo, los trabajadores, también los delegados, porque nuestro compañero, vamos a aclararle a la audiencia, que nuestro compañero Roque Acosta es el progremial de ATE Moreno Merlo.
Sí, los compañeros
sí.
Los compañeros municipales están organizándose, los delegados que fueron electos, que tengo la oportunidad también para felicitarlos a los compañeros que hicieron otra vez una buena elección.
Uh-huh. Sí,
digamos, se están organizando para ver cómo paramos esto.
Enfrentamos
esto, sí.
Claro, sí. Y sí, debe haber una gran preocupación en las familias, Roque.
Sí, en las familias.
Se acerca fin de año. Qué sé yo, mal que mal, viste, siempre uno piensa que llegar hasta fin de año al menos en mejores condiciones, pero así es como que de antemano le están poniendo ya una traba grande en esto.
Sí, no solamente digamos con esto, sino también en algunos aspectos, en higiene, el caso que digamos los compañeros sobre que están con estos recortes que están viniendo.
Sí.
Hay una persecución, parece que peor que si fuera en la época de los militares, porque a los compañeros en higiene salen los camiones a laburar,
sí.
y los jefes en autos particulares los siguen por atrás. O acá
¿para qué los siguen para atrás? Por atrás.
Y
¿para controlar?
Para controlar.
Si trabajan.
Si trabajan o qué hacen, no sé. Para que igual acá en la Plaza San Martín, o había los compañeros de la Plaza San Martín que estaban laburando ahí, sacaron a dos o tres, los trasladaron a otro lado, casi sí. Año que estaban, y a dos que quedaron no les permiten hablar ni hacer el laburo conjuntamente, sino los dividieron. Sí. En la plaza dividieron de un lado para donde está el cemento.
Sí.
Uno, y dónde está el pasto, otro compañero, y no les permite ni que se hablen ni que ellos se ayuden mutuamente.
Sí, Roca, hay una cuestión. Hay, por ejemplo, en el barrio Asunción, que es donde se encuentra emplazado el obrador municipal, ¿no? Hay un sector de ese lugar físico donde se amontona basura proveniente de diversos sectores, hasta del cementerio inclusive, y también donde se tiran residuos patológicos. Eso también afecta de sobremanera a sus mismos trabajadores, los que todos los días tienen que llevar adelante actividades dentro de ese lugar, ¿no?
Sí, esa es una contaminación, digamos, no respeta ni eso, porque están contaminando a los compañeros, que por las enfermedades que puede haber, se les puede producir por ese... que usted, compañero, está diciendo.
Uh-huh.
Es verdad. Y aparte, el tema de los camiones siguen roto. Yo quiero invitarlo a los vecinos que vayan a ver el obrador para ver las condiciones que los compañeros municipales están trabajando.
Uh-huh. Pues vamos a un temita musical y nos acomodamos. Vos. ¿Sí?
Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía. Ayer vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. ¡Ay! Los ciegos viven sin ver cuando sale el sol, cuando sale el sol, cuando sale el sol. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños, que no lo son, que no lo son, que no lo son? Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan.
Bueno, si mi pueblo perece por falta de conocimiento, aquí les va una aspirina.
Estás escuchando Convocatoria.
Filosofía lírica, el cuarto bate en lo mío.
Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras.
Y seguimos con Roque Acosta, el compañero, el secretario adjunto, gremial adjunto de los municipales de Ate Moreno Merlo. El otro día, conversando con los compañeros municipales que trabajan en el corralón municipal, en el obrador también, los compañeros comentaban de que integrantes de la Cooperativa Argentina Trabaja estaban reemplazando de alguna manera a los trabajadores que trabajan allí. Roque, ¿y cómo es el tema? ¿Siguen trabajando los de la cooperativa? ¿Cuánto les pagan?
Sí, siguen haciendo los mismos trabajos que hace un compañero municipal por un sueldo de 1.500 pesos, que están terciarizando cada vez más la mano de obra.
Sí.
Digamos, y se dice que por ahí, cuando si se estatiza lo que es la recolección de basura, sería también, no los compañeros municipales los que trabajarían en el tema de la basura, sino serían las cooperativas. Así que peor todavía se tercerizaría eso.
Claro, y bueno, la verdad es que no solamente que, digamos, trabajan casi por la mitad del sueldo que están trabajando los trabajadores, digamos, que son de trabajo permanente allí, que hace años que aunque no están en planta permanente, pero tienen años de trabajo, están tratando, intentando reemplazar por los que por los integrantes de cooperativas, y realmente es enfrentar un trabajador contra otro. Realmente esto me parece que es sumamente, si se quiere, muy de negreros, ¿no? De la patronal negrera.
Sí, si por ahí me están escuchando los compañeros de Argentina, algún compañero de Argentina Trabaja, digamos, no estoy en contra de ellos, de las cooperativas de Trabaja, pero si, quiero creer que tendré que tener otro rol, digamos, darles otra clase de trabajo, no reemplazar a los compañeros municipales, digamos.
Claro.
Porque la poca plata que ganan ellos, pobre, digamos, son rehenes también de las necesidades de los punteros que manejan las cooperativas.
Claro, y bueno, entonces, en ese caso, yo, si fuera delegado, lo estoy convocando a reunirse, venir a ATE, a organizarse y pelear por lo mismo salario que cobra cualquier trabajador municipal, y entonces estaríamos en iguales condiciones para pelear juntos.
Sí, es que vamos a hablar, estamos hablando ya con algunos compañeros por ahí, y estaría bueno organizarse, porque eso sindicalmente no los dejan organizarse, sí, digamos, no tienen obra social, no tienen nada, digamos, así que no sé.
Sí. Bueno, vos tenías una pregunta, Luisito.
Sí, no, justamente por lo que comenta el compañero, es lamentable, digamos, qué perversidad que tiene el gobierno, ¿no? Que busca a través de esto no solamente ahorrar, sino crear ese enfrentamiento entre trabajadores, que también los compañeros son del Plan Argentina Trabaja son también trabajadores. Y lo que tendría que hacer estos compañeros también, lo que tendría que hacer, digamos, el Estado, es crear puestos de trabajo productivos para realmente
los con todo lo que hay que hacer en Moreno, ¿no?
Y aparte también por luchar por un trabajo digno de los mismos compañeros, ¿no? Que también se están organizando en muchas organizaciones que no son precisamente kirchneristas, ¿no? Del gobierno.
Y Roque, contame, ¿y ahora cuáles son los reclamos más urgentes que tienen ustedes como trabajadores municipales?
El pase a planta, a los compañeros temporarios, la derogación nefasta de la ley 11.757, sí. Por un convenio de trabajo para todos los municipios, la restitución del 3% que fue sacada en la época de que estaba Duhalde.
Ay, todavía no se lo devolvieron. ¿Cuántos años?
No se devolvió eso.
Y hay que seguir reclamando.
Y no a la violencia laboral en los lugares, sectores de trabajo.
Claro, como la persecución de ir con los autos controlando como si fueran, no sé.
Sí, esa es una persecución que, bueno, sí. Que tenemos que estar muy atento también. Y bueno, igual tarea, igual remuneración,
sí. Claro, sí. Sí. Y tiene una consigna, si tocan a uno, tocan a todos, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Bueno,
entonces, a mí me parece que falta un mensaje ahí a los compañeros de las cooperativas Argentina Trabaja. Pueden venir a ATE, decirles cuándo, dónde está ATE.
ATE está en Piovano 3165 entre Camilo y Rivadavia. Están las puertas abiertas para
organizar
a las cooperativas, a los compañeros municipales también. Sí. Digamos, está abierto para todo.
Sí. Y contame, Roque, es importante para ustedes que conservar, por supuesto, conservar el trabajo. Y se puede ir a charlar con los compañeros de la cooperativa Argentina Trabaja.
Con algunos compañeros sí se puede charlar, pero como decía, a los compañeros tampoco no los dejan organizarse, no los dejan por ahí sindicalizarse. No los dejan, aparte de sí, no tienen obra social, no tienen derechos, parece.
Sí. O sea, sí tienen derechos, lo que pasa que
les son negados.
Que los punteros los vigilan para que no se organice. Pero hay que romper con todo eso, compañeros y compañeras, porque es la hora nuestra. Si no, nos van a seguir devorándolos. Primero los ajustes, la inflación y estos salarios de 1.500 pesos que algunos ganan, porque algunos se benefician con eso, pero hoy otros siguen cobrando 1.200 pesos. Imagínate cuántos días le dura eso. Y también en las salas, ¿no? Como vos explicabas, lástima que no vino la compañera que trabaja en las salas, donde sabemos que está faltando no solamente insumos, que también faltan insumos, sino también guantes, ropa de trabajo, ¿no? Como para poder atender en mejores condiciones.
Sí, en las salas está faltando de todo. Yo el otro día fui a visitar una una sala de cuartel quinto que no se podía caminar, de gente, estaba muy llena, de gente de bajo recurso que están en el barrio Los Hornos, todo. Hay sí. dos, en cuartel quinto hay tres salas.
Sí.
Pero es que no sirve tampoco, como también en el hospital, que está también faltando muchos recursos.
Sí.
Digamos, en todos lados está el ajuste. Uh-huh. Y está jugando con la necesidad de todos. Ya lo que pasó, ustedes decían hoy en ANSES,
sí.
digamos, se ve que está en todos sí. lados, porque la gente necesita. Y creo sí. que una respuesta la tienen que dar los gobernantes.
Sí. Roque, vos que andás por los barrios, ¿vos te das cuenta que se profundizó la pobreza?
Se profundizó bastante. Por ahí, digamos, parece esto que estos gobernantes viven, no sé,
en una burbuja.
Sí, porque uno camina a los barrios como lo caminamos todo, creo que vemos que hay más pobreza, hay más necesidades.
Sí. Sí, porque inclusive hay un recorte, como vos dijiste, ¿no? En los comedores escolares y también en los comedores barriales. ¿Dónde comen esos pibes?
Hay que preguntarle a los gobernantes, sí. digamos, si no tienen un plato de comida a los pibes en escuela que les están sacando, sí. o a los comedores barriales también les están sacando, y hay más necesidad, no sé. La verdad que no sé.
Sí, hubo mucho recorte, digamos, en ayuda social. Y, digamos, en el marco de, bueno, de todo lo que está pasando, va a haber un paro, ¿no? Esta semana, ¿podés contar?
Sí, el 24 hay un paro de ATE, con movilización a la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Y después vamos al Congreso de la Nación. Uh-huh. Porque también hay otra cosa, que en el se está por votar una ley que es contra los trabajadores.
Uh-huh. Es por el tema de las RT, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Y bueno, allí estaremos todos entonces, Roque. ¿Va a salir algún micro de Moreno?
Sí, van a salir micros de acá de ATE.
Uh-huh. Para ir a la Casa de la Provincia reclamando todo esto de lo que estuvimos hablando, ¿no?
Sí,
los recortes sociales, el trabajo precario, el trabajo en negro, y la falta de insumos en los hospitales, las condiciones laborales y la tercerización, por todo esto.
Sí, por todo lo que ya hablamos, va a haber un paro el 24.
Ajá, y con movilización.
Con movilización.
Bueno, ¿y querés agregar algo más, Roque?
No, yo creo, por ahí, a los compañeros de las cooperativas y a los compañeros municipales, que no tengan miedo, uh-huh. y que se sumen, uh-huh. que se organicen, y que así vamos a salir adelante entre todos. Uh-huh. Por ahí eso, dejarle un mensaje.
Uh-huh. Y que tienen un lugarcito en nuestra seccional, ¿no?
Sí, hay un lugar para todos.
Ah, bueno. Bueno, Roque, muchísimas gracias. Realmente, ojalá que los trabajadores puedan, y las trabajadoras puedan lograr estas reivindicaciones que son urgentes, necesarias, que los gobernantes escuchen, que la verdad es que el pueblo no da más. Así que te agradezco esta visita y bueno, y hasta cuando vos quieras venir a plantear nuevamente los reclamos y convocar a los demás compañeros también a sumarse a la lucha.
Muchas gracias a ustedes, muy buena noche a la audiencia.
Bueno,
gracias por invitarnos.
Buenas noches. Me parece que estamos yendo a la tanda, ¿no?
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Taller de construcción natural en barro.
Proyecto construcción de El Cobijerío, salón de usos múltiples para la Biblioteca Popular El Cobijo. Coordina Ricardo Barros. Taller de construcción natural en barro. Comienza el viernes 12 de octubre a partir de las 9 de la mañana. En Ambrosetti 4521, La Reja Moreno. Te llevan los colectivos 26 y 27 a 5 cuadras del final de recorrido. Taller de construcción natural en barro. 20 encuentros en los que se aprenderá a llevar a cabo la creación de nuevos espacios. Por más información, bibliotecaelcobijo@yahoo.com.ar o búscanos en Facebook como Biblioteca El Cobijo.
Sebastián Ochoa se encuentra en Bolivia, él es corresponsal de Página 12 en este país. Quisiéramos conocer tu opinión en torno a lo que logra finalmente el gobierno de alcanzar esta ley electoral en el Congreso, que lo presentó como un triunfo, pero en el medio existían muchas dudas en torno a qué tuvo que dejar por el camino.
Creo que tuvo varias concesiones que realizar el gobierno para hacer esta ley. La oposición había exigido que se hiciera un nuevo padrón electoral, uno biométrico.
Latinoamericano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información.
En el Día de la Madre, regala productos realizados por emprendedores. Feria de Productores, Artesanos y Artículos Usados. Sábado 20 de octubre desde las 11 horas en el Centro Naturista El Canto de los Pájaros. Buffet, arte, talleres, show para niños y niñas. Feria de Productores, Artesanos y Artículos Usados. La Piedad, 1405, esquina Echeverría, La Reja. Acceso libre y gratuito. En el Día de la Madre, regala productos realizados por emprendedores.
La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas.
De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón.
No importa la cantidad de tiempo que debamos estar detrás de las rejas. Lo que importa es la actitud que asumimos en la prisión, porque un hombre en la prisión puede ser doblegado, puede ser quebrado en su espíritu, pero si uno lleva bien adentro la convicción de la lucha obrera y popular, cuando se encuentra en la cárcel, siente el orgullo de mantener su dignidad, porque esa es la dignidad de los compañeros que están afuera.
¿Cómo hacer? ¿Por dónde comenzar?
Y seguimos en convocatoria a la unidad de clase y estamos ya en la última media hora y tenemos, me parece que tenemos en el aire a Jorge Altamira. Hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola, le hablamos de FM Moreno, quien le habla, Cristina Coronel y Luis Mancilla. Y es un poco refiriéndonos a la causa Mariano Ferreira. Y Jorge, le preguntamos, a 2 años sin Mariano Ferreira, ¿cuál es la evaluación que podemos hacer?
Bueno, yo voy a decir enseguida cuál es la evaluación. Pero como tengo, temo olvidarme de contarles algo.
Sí.
Se los digo primero lo que le quiero contar y después hacemos la evaluación.
¿Cómo no?
La Secretaría de Cultura mañana hace una fiesta en Unión Ferroviaria.
Ajá. Sí.
Un espectáculo patrocinado por la Secretaría de Cultura cuyo titular es Jorge Cossia.
Sí, sí.
Que claro, según los diarios sería la izquierda del gobierno. Uh-huh. Es decir, que en la víspera del segundo aniversario del asesinato de nuestro compañero, el hombre va. Sí. A una sede de la Patota o manda o patrocina.
Sí.
Un espectáculo ahí. Esto dejemos de lado ya el aspecto moral, políticamente muy significativo, ¿no es cierto?
Sí, totalmente. Y
no quería que ustedes dejaran de saberlo y que sí, los oyentes dejen de saberlo.
y ofensivo a la memoria del compañero y todos los luchadores.
Bueno, la evaluación es la siguiente. Creemos que ha habido una movilización popular, no solo en general, en la juventud, en las universidades, empresas, sí, sino también en la en el sindicato ferroviario, en las diversas líneas, talleres, cuerpos delegados, sí, que le han dado a este juicio características especiales. En primer lugar, porque aún con alguna demora,
sí,
para los padrones que rigen en la Argentina, hemos ido más o menos rápido en un juicio de público.
Sí.
En segundo lugar, creo que lo más importante es que tenemos a los autores políticos e intelectuales sentados en el banquillo de los acusados.
Es un hecho histórico.
Normalmente eso no ocurre, se disimulan.
Gracias a la...
¿Cómo?
Digo, gracias al movimiento, digamos, de los reclamos, todas las movilizaciones también, ¿no?
Bueno, nosotros pensamos eso, esa sí, es nuestra sí. opinión.
Sí, sí.
Esa es nuestra opinión porque desde el mismo día del asesinato, el tema de la justicia por este crimen nunca fue abandonado ni decayó en el movimiento popular, nunca. Es cierto sí. que nosotros como partido y compañeros de Mariano pusimos todo nuestro empeño en que esto no ocurra, pero ¿cuántos casos hay en que más allá del empeño que uno pone, no obtiene los resultados?
Es cierto.
En este sí. caso no, en este caso ha habido una gran solidaridad en el sentido de política, una comprensión de todos los movimientos populares de reclamar justicia para este caso, y al mismo tiempo hay una peculiaridad de este crimen de Estado contra la clase obrera que fue realizado por gente que se creía completamente impune.
Así es.
Entonces dejó una cantidad de huellas descomunales que muestran los lazos con el empresariado, con la patronal, ¿no?
Sí, sí.
Los lazos con el gobierno, los lazos con el Estado, y al mismo tiempo puso de manifiesto contradicciones fenomenales en el gobierno, que de entrada, en lugar de asumir una posición de delimitación, de decir, no, vamos a ir hasta el final, etcétera, se apartó del asunto, lo quiso transformar en un asunto puramente judicial, y en el plano político una y otra vez volvió sobre el tema, bueno, acá el Partido Obrero, que va con palos o que va con muchas manifestaciones, en una palabra, la culpabilización de la víctima,
sí,
la culpabilización del luchador, el mensaje es lo siguiente, bueno, jódanse porque luchan. Ustedes saben que luchan contra un aparato jodido y bueno, no lo hagan.
Claro.
Háganse kirchneristas y, no sé, gestionen en los ministerios. Entonces, este aspecto político ha sido permanente. Recientemente, un intelectual pro-kirchnerista, Tilio Borón, lo volvió a sacar a relucir con relación a otra polémica que podíamos haber tenido en los términos de esa polémica, y lo sacó a relucir, pero ustedes, que con Mariano Ferreira, y vuelven una y otra vez, porque revela en definitiva los lazos profundos que tienen con la burocracia sindical del gobierno,
sí,
y que se manifiesta en el hecho de que la Unión Ferroviaria integra la CGT esta de Balcarce y al sí. mismo tiempo que ha intervenido en el proceso electoral de la Unión Ferroviaria porque ha sido el operador que ha llevado a la constitución de una lista pedracista mientras el grupo de Pedraza está en la cárcel, sin la pretensión de, digamos, dilatar las elecciones, esperar una eventual impunidad y volver a colocarlo a Pedraza. Fueron rápidos en distinguir una cosa de la otra para que el gremio no fuera a parar a manos de los sectores clasistas, que están organizados en numerosas seccionales y en distintas líneas de ferrocarril. De todos modos, el estatuto es prácticamente prohibitivo y con el aval de Tomada se ha convocado elecciones con lista única para el 25 de noviembre.
Uh-huh.
Entonces, para concluir, digamos esta parte, nosotros tenemos un balance político de una gran movilización, pero señalamos el siguiente punto. Nosotros no somos un grupo de abogados No, nosotros somos luchadores políticos y para nosotros la conclusión que hay que sacar es que si no derribamos a la burocracia sindical, no terminamos con los aparatos represivos, no se nacionalizan los recursos básicos de la economía, la trama que llevó a este crimen no habrá sido desmantelada. El desmantelamiento de la trama de este crimen es el desmantelamiento del propio Estado capitalista, porque este es un crimen de Estado, un crimen político contra la clase obrera. ¿Por qué contra la clase obrera? Bueno, porque Mariano formaba parte de los que luchaban contra la tercerización laboral, el trabajo en negro, la superexplotación que caracteriza la vida de la juventud trabajadora.
Así es como ocurre con otras muertes, ¿no? Como pasó con como ocurrió con los compañeros campesinos también del Mocase vía
vía campesina. Lo de los campesinos es cotidiano. Ahí tenemos un déficit de movilización. Pero quiero advertirles que la expansión sojera es una expansión que impulsa el gobierno nacional. Acaba de firmar un acuerdo con Monsanto en materia de semillas que prácticamente coloca a la agricultura argentina como una colonia química y genética de un pulpo internacional impresionante.
Sí. Jorge, es una cuestión.
No, en este punto tenemos que decir que estamos de espaldas realmente al movimiento campesino. No en el sentido de que no estemos de acuerdo con él, pero no estamos haciendo lo que corresponde. Y tampoco he visto de parte de la CTA, en los casos que los movimientos están vinculados a la CTA, o de esta izquierda gubernamental, Unidos, Organizados, etcétera, no le dan cinco de bola. Sea un saludo a la bandera, discúlpeme que sea un poco radical en mis expresiones, pero en el campo, en Santiago del Estero, Chaco, Salta, Formosa, Misiones, se vive un cuadro de semiguerra civil porque los grandes capitalistas quieren acaparar tierras, los campesinos lamentablemente no las tienen debidamente certificadas.
Claro.
¿Por qué? Porque es una producción de toda la vida, eso ocurre en toda América Latina, ¿no es cierto?
Jorge,
bueno, yo creo que
una cuestión,
es una agenda fuerte,
volviendo un poco a lo de Mariano,
la lucha por el movimiento agrario.
Volviendo a lo de Mariano, ¿vos crees que hay, digamos, en la Argentina, una gran oportunidad, digamos, que, bueno, producto también lamentablemente del asesinato del compañero y se ha, digamos, profundizado la crisis dentro de la burocracia ferroviaria? Y también esto se ve reflejado en rupturas en muchos lugares, ¿no? Rupturas con respecto a la Verde. ¿Cómo ves las posibilidades, digamos, de poder dar un golpe en estas elecciones a la burocracia de la Unión Ferroviaria?
Bueno, nosotros hemos seguido una orientación. Nadie se puede presentar en la elección nacional porque hay un estatuto completamente proscriptivo. Nuestra orientación ha sido que nos tenemos que unir todos con todos en todas las seccionales. En algunos casos no lo hemos hecho, pero no ha sido por responsabilidad nuestra, porque nosotros no hemos puesto ningún tipo de exclusión a nadie de ningún tipo. Para nosotros la tarea suprema es derrotar a la burocracia. Todo lo que sume para eso está bien. Y bueno, vamos a ver los resultados en las distintas seccionales. Hemos formado listas comunes con compañeros de otras vertientes en todos lados, sí.
Entonces hay una marcha el sábado, vecinos.
Sí, es una marcha a las 4 de la tarde del Congreso a Plaza de Mayo.
Sí.
Hay un documento único firmado por numerosas organizaciones en el molde de la marcha del 24 de marzo.
Sí.
Y nosotros hemos impulsado que sea una movilización común de todos los que vengan.
Sí.
Que por favor manden sus representantes al frente de la manifestación. Queremos que sea una demostración de la amplitud de la movilización popular.
Bueno, muchísimas gracias, Jorge Altamira, y allí estaremos el sábado entonces cubriendo y también siendo parte de esa marcha por el esclarecimiento del asesinato del compañero Mariano Ferreira y para el cárcel.
Les agradezco mucho esta conversación.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Chao.
Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Con un temita musical?
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
Cambiamos ojos. Luisito Mancilla, nos has traído tu columna hoy, que no es de Monsanto. Hoy es algo que acabamos de hablar un poco con Altamira con respecto a las elecciones dentro del ferrocarril. Y a nosotros nos preocupa este tema del desmantelamiento que se está produciendo en algunos ramales. Sobre todo nosotros que vivimos acá cerca del Sarmiento, ¿no? Contanos un poco, ¿qué nos trajiste?
Sí, Cristina, como bien vos decís, bueno, los ferrocarriles fueron durante décadas, ¿no?, los principales medios de transporte, sí, de transporte de cargas y de pasajeros,
sí,
que han servido para que numerosos poblados alejados de, digamos, de las grandes ciudades, estuviesen conectados y comunicados. transportando y recibiendo mercaderías, así como también con respecto al transporte de pasajeros.
Sí.
Y bueno, digamos que lamentablemente la privatización hizo desaparecer a las unidades, a los trenes, y también sí, eliminando muchos, digamos en este caso, miles de puestos de trabajo.
Sí, y también dejando desconectado a pueblos enteros, ¿no? Porque tenían la única vía de comunicación que era justamente los trenes, ¿no?
Sí, un verdadero ferrocillo donde, como vos decís, muchísimos pueblos quedaron, digamos, transformados en pueblos fantasmas.
Vamos a hacer historia, Luisito. ¿Cuándo se creó la empresa estatal ferroviaria Ferrocarriles Argentinos, por ejemplo?
Bueno, Cristina, Ferrocarriles Argentinos se creó el 13 de febrero de 1947. El entonces presidente Juan Domingo Perón creó Ferrocarriles Argentinos. Durante, digamos, el lapso de 45 años operó tanto trenes de carga como de pasajeros, en estos casos de larga distancia, hacia gran parte de nuestro país. Uh-huh. Digamos, se dividían en dos partes, digamos, estaban los urbanos, que sí, eran, digamos, circulaban en el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, y también estaban los interurbanos, que bueno, que unían ciudades del interior del país.
Claro.
Incluso, digamos, también que llegó hasta operar sobre 100.000, mirá qué números, ¿no? Uh-huh. 100.000 kilómetros de líneas ferroviarias, conectando distintos pueblos del interior con zonas más urbanizadas. Todo esto, digamos, era motivo de un orgullo enorme, digamos, de todo el país hacia el mundo entero, ¿no?
Claro, porque calculá que no solo transportaba cargas, que eran, digamos, las riquezas del país, sino que además, como dijimos antes, ¿no?, era eso, conectar los pueblos del interior. ¿Y cómo era el servicio ferroviario en aquellos años, Luisito?
Mira, Cristina, el servicio ferroviario era realmente un servicio de calidad, a diferencia de lo que es ahora.
Sí.
Manteniendo comunicados y conectados a casi toda la República Argentina. Uh-huh. Esto generaba, digamos, directa o indirectamente, miles de puestos de trabajo. Sí. Hasta que llegó, digamos, el derrumbe, hay que decirlo de una forma trágica, ¿no?
Hay que decirlo.
En realidad, fue consumándose con el correr de los años.
¿Y cómo fue ese derrumbe? ¿En qué sentido?
Sí, digamos que por un lado se atribuye la falta de mantenimiento e inversión. Uh-huh. Digamos, hablando un poco de lo que fue el periodo dictatorial de 76 al 83.
Sí.
El proceso de reorganización nacional no solamente secuestró, torturó y mató a miles de personas. Muchos se olvidan, o prefieren olvidar, el colapso económico generado por Martínez de Hoz.
El ministro de los
dictaduras. Tristemente célebre ministro de Economía, elegido por los militares, con un tipo de cambio bajo, que perjudicó seriamente a la industria nacional, beneficiando a la extranjera, y una deuda externa que crecía enormemente.
Uh-huh.
Digamos que el panorama no era para nada favorable. Ese clima de endeudamiento golpeaba fuerte sobre las actividades económicas del país, por supuesto. Cuando llegó el menemismo, los ferrocarriles no fueron la excepción a esta ola privatizadora del gobierno peronista.
No se salvaron, ¿no?
Sí.
Tampoco.
Con su presidente, bueno, lamentablemente, valga las contradicciones, porque fue, digamos, lo más nefasto que hubo, digamos, en todo este tiempo, ¿no?
Sí, sí. ¿Y cuáles eran los argumentos que lanzaban los medios de comunicación entonces?
Sí, no olvidemos ni a los Neusta ni a los Grondona.
No.
Digamos que los argumentos que se utilizaban en esa época por los comunicadores sociales iban en la misma sintonía.
Uh-huh.
Decían que es deficitario, que el Estado es ineficiente, que genera pérdidas. Estas eran en parte las explicaciones y excusas que estos sectores exhibían.
Claro, iban preparando el terreno para que después los argentinos digan, no, es mejor privatizarlos porque cuando se privaticen van a dar mejores servicios. Y fue todo lo contrario.
Y sí, fue así.
¿no? ¿Y quiénes se benefician directamente el deterioro del sistema de transporte ferroviario?
Sí, lo vemos hoy en día. El deterioro del sistema ferroviario argentino fue iniciado durante el gobierno de Arturo Frondizi. El llamado desarrollismo frondicista consistía, digamos entre otras cosas, en darle prioridad a las inversiones extranjeras. Uh-huh. Y digamos que fue a partir de allí cuando empezaron a instalarse en nuestro país distintas empresas automotrices. Uh-huh. Esto fue, digamos, se hizo en forma masiva.
Los micros, decís.
Sí, sí, sí. Para beneficiar esta industria, bueno, lo que hubo que disminuir justamente fue el transporte de ferrocarriles.
¡Qué bárbaro!
Y el ministro de Economía, el tristemente célebre Álvaro Alzogaray.
Ah,
¿te acordás de
Alzogaray? UCD.
UCD, sí, sí.
El referente de Vudú.
Correcto.
Vudú, sí, sí. El vicepresidente viene de la UCD. Y él era su referente, Alzogaray.
Vudú, el del caso Sicone, ¿no?
Sí, sí, sí.
También. Bueno, digamos que Alzogaray en esa oportunidad viajó a Estados Unidos para ponerse en contacto con el general del ejército estadounidense, Thomas Larkin. Este viajó a la Argentina para realizar un estudio de transportes a distancias que fue, digamos, organizado por el Banco Mundial.
Uf, nada menos que por el Banco Mundial.
Y bueno, así surge el denominado Plan Larkin, que consistía nada más y nada menos que en abandonar el 32% de las vías existentes.
¡Qué bárbaro!
Que fue, digamos, un primer paso. Uh-huh. Después fue, lo peor fue despedir 70.000 ferroviarios,
sí.
Reducir a chatarra todas las locomotoras a vapor,
sí.
70.000 vagones y 3.000 coches de pasajeros, todos fueron desguazados para comprar todo al exterior.
Sí.
Pero la huelga ferroviaria, que duró 42 días en 1961, hizo que quedara sin efecto esa política. ¿Te acordás de esa histórica huelga, no?
Sí, totalmente. Yo tenía familiares que recuerdo que inclusive era paro, huelga, con tomas de lugares de trabajo.
Sí, sí.
Y nosotros, los familiares, yo era chica y llevábamos ropas para que se puedan cambiar y así escondidas, ¿no? Y mis tíos todos estaban tomando el lugar de trabajo justamente para eso. Fue histórica esa huelga.
Sí, en verdad. Nosotros sí. Vamos a seguir profundizando en las próximas audiciones sobre el tema de ferrocarril, que para la economía nacional y para todos es muy importante.
Sí. Y realmente sí, pero mira, el nos ha quedado, esto lo vamos a seguir profundizando, ¿no es cierto? Pero nos ha quedado también un hecho importantísimo, que fue un hecho histórico, hablando de historia, ¿no? Sí. Que el 17 de octubre, como fue el día de ayer, fue justamente aquella gesta obrera, ¿no es cierto? Donde miles y miles, creo que en un reportaje que le hacen a Perón dice que hubo 1.000.000 de personas allí en Plaza de Mayo y alrededores. Y
yo podríamos decir que fue un punto de inflexión en la historia del movimiento obrero esa gesta, ¿no?
Sí, por supuesto. Que bueno, que después yo creo que eso tuvo un gran contenido clasista y después justamente algunos dirigentes lo vaciaron de contenido a todo esto, ¿no? Y yo estaba leyendo un artículo de Giuliani, que es un compañero de la CTA, donde habla justamente de eso, y a propósito lo vamos a leer la semana que viene, porque es muy interesante esa parte de la historia, ¿no? Porque hoy se lo llama el Día de la Lealtad.
Y va a ser como un homenaje a todo el pueblo que protagonizó, sí, esa gesta, ¿no?
Claro, pero no es solamente el día de la lealtad peronista, es el día de la lealtad clasista, donde el pueblo obrero convergió allí reclamando sus reivindicaciones, porque si caía el ministro, que en ese momento era Perón, podían cambiarle las leyes que tantos años habían luchado para conseguirlos. Así que eso lo vamos a seguir tratando la semana que viene, porque es muy interesante. Y por nuestra parte le decimos muchísimas gracias a Martín Raffo por la operación y la paciencia que nos tiene, a nuestra compañera Susana Meinar, que nos está haciendo todo tipo de señas. Y nos terminamos riendo porque no sé, algunos le entendemos, otras no. Y nosotros por nuestra parte decimos muchísimas gracias por estar detrás de allí del micrófono, escuchándonos. Muchísimas gracias y hasta el jueves que viene.
Hasta el jueves.
Y no nos olvidemos, no se vaya del dial porque viene la copa derramada. Que no los vemos, pero deben estar por ahí, compañeros. Hasta el jueves que viene de 19 a 21 horas por este mismo micrófono.
Se pudre.
Moreno 90.1. Estación de radio.